Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bien, ¿listos para recibir la palabra esta mañana? Qué bueno. Y antes de iniciemos nuestro mensaje esta mañana, solamente quiero aclarar unas cosas de la semana pasada. ¿Cuántos estaban con nosotros la semana pasada? Pues la mayoría. Y solamente, pues si no estabas aquí la semana pasada, lo que hicimos fue para ordenar e instalar a Lalo como mi pastor asociado, como nuestro pastor asociado aquí. Y para muchos de ustedes, esa fue una palabra nueva, pastor asociado. Y muchas personas no sabían qué significaba. Y entonces, pues yo he recibido muchas preguntas y dudas de lo que es. Entonces yo quiero tomar un minuto para explicar un poquito más de lo que significa. Y pues un pastor asociado, de hecho, es un concepto muy común en la iglesia local. Y pues en cuanto crezca la iglesia, se vuelve necesario agregar a más pastores del equipo para que podamos proporcionar cuidado pastoral a todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y pues un pastor asociado representa otro nivel de liderazgo dentro de la iglesia local. Un pastor asociado no es un copastor, no es un copastor. Un copastor significaría que compartimos de manera pareja o equitativa la autoridad en la iglesia. Y Lalo no es un copastor y no es un socio, como socio equitativo, ni un dueño equitativo de la iglesia. ¿Tiene sentido? Sí, entonces también un pastor asociado trabaja bajo el pastor principal. Y Lalo trabaja bajo mi autoridad, como él está operando como pastor asistente en ese sentido. Porque hay un solo pastor principal de Árbol de Vida, y ese soy yo. ¡Yeah! Pero en cuanto vayamos creciendo, agregaremos a más pastores asistentes dependiendo del tamaño y las necesidades de nuestra iglesia. Y por ejemplo, nuestra iglesia hermana, Tree of Life o Árbol de Vida, Texas, tiene un pastor principal, pero también cuenta con como 5 pastores asociados o pastores asistentes. Y hay un pastor sobre varias áreas de ministerios, como pastor de jóvenes, y hay un pastor de grupo célula, porque allá en esa iglesia tiene más que 60 grupos de vida. Y grande, y hay un pastor sobre el discipulado. Y pues nuestra iglesia hermana es grande, más de como 2,000 personas en los domingos, y hay mucha gente para pastorear, ¿verdad? Para cuidar. Y entonces Lalo está sirviendo como un pastor asociado o un pastor asistente debajo de mí. Y él ya cumple con muchos de los deberes y responsabilidades de un pastor, y esa fue la razón para la cual quería formalizar las cosas y ordenarlo e instalarlo oficialmente como mi pastor asociado. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Ok, y si todavía tiene dudas, pueden hablar conmigo después del servicio o pueden hablar con el pastor Lalo. ¿Está bien? Ahora, hablemos acerca de nuestro tema para hoy. Y yo quiero hablar acerca de la palabra de Dios y la importancia de la palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que es bien importante? La palabra de Dios es todo para nosotros. Y más específicamente, esta mañana, de cómo experimentar las bendiciones de la palabra de Dios o de la Biblia. Ahora, hay Biblias por todas partes. Hay Biblias por todas partes. Y las puedes encontrar en tiendas de abarrotes, librerías. Y pues también, aún en los Estados Unidos, hay Biblias en casi cada habitación, en los hoteles, en todas partes. Y están disponibles en todos los tamaños, formas, traducciones, versiones, con pasta de cuero, con pasta blanda. Y cada año la Biblia vende más copias que cualquier otro libro en la lista de libros más vendidos en el mundo. El año pasado, de hecho, se vendieron como $500 millones de Biblias a nivel mundial en, en, en miles de diferentes idiomas. Y puedes encontrar la palabra de Dios siendo enseñada por la radio, la televisión, en libros, en revistas, ¿verdad? Está por todas partes. Sin embargo, millones de personas todavía pierden la bendición de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia no es algo automático. No es algo automático. Y la palabra o la Biblia es un libro de bendición. Bendice nuestra vida, nuestras vidas. Promete confort, fuerza, esperanza, sabiduría, gozo, poder y propósito. Amén. ¿Sí? ¿Están aquí? Esa es la palabra de Dios. Pero el simple hecho de que tienes una Biblia no significa que le vas a sacar provecho. No es algo automático. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Y pues Santiago, siendo el tipo práctico que era, nos da tres pasos en cómo ser bendecidos por la Biblia. Tres pasos. Pero mira lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición? ¿Cómo? A practicarla. Y se llama la ley perfecta a la Biblia porque es exactamente lo que yo necesito. Es perfecto para mí. Gracias. Es perfecto para mí. Me promete libertad y me promete bendición. Amén. 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 ¿Cuántos están muy contentos que la palabra nos prometa cosas? Gracias a Dios. Pues entonces, y así que Santiago en este libro nos da tres pasos. Y pues, si estás apuntando notas, el paso número uno. Estamos hablando de cómo podemos recibir la bendición de la palabra. Debo recibir la palabra de Dios si voy a ser bendecido por ella. Muy práctico, muy sencillo, ¿verdad? Debo recibir la palabra de Dios si voy a ser bendecido por ella. Y mira lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 21. 1:21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y que acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado o plantado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Circulen la palabra aceptan. Si estas tienen sus Biblias. Esta palabra en el griego es un término de hospitalidad que literalmente significa dar la bienvenida. O de entrar sin titubear. Es lo que significa. Muy interesante, ¿verdad? Que eso significa dar la bienvenida. Aceptan. Y si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, primero debemos de darle la bienvenida a la palabra, a nuestras vidas. Y muchos de nosotros no están haciendo eso. Y pues estamos tratando la palabra de Dios como es un libro de texto, libro de historia, lo que sea. No estamos dando la bienvenida. Ah, bienvenido palabra, cámbiame, transfórmame, entra en mi vida. Pero si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, primero debemos de darle la bienvenida a la palabra en nuestras vidas. Debemos de ser receptivos. Tenemos que aceptar la palabra. Y hay una diferencia de aceptarlo o de leerlo y aceptarlo. ¿Verdad? Hay una diferencia muy grande. Y Santiago da una ilustración. Él dice que está sembrada en ti o plantada en ti. Y da la ilustración de un jardín y una semilla. ¿Verdad? Siempre a lo largo de las escrituras vemos la palabra de Dios descrito como una semilla. Y la Biblia, pues, y la Biblia a lo largo de las escrituras se compara con una semilla. Jesús contó la parábola del sembrador y dijo, la palabra de Dios es una semilla y es sembrada en nuestros corazones. Eso es lo que Jesús estaba diciéndonos. Y pues, ¿cómo es posible que puedes tomar dos semillas exactas y sembrarlas en dos ubicaciones distintas y cosechar dos cosechas distintas en cuanto a lo fructífero? ¿Cómo es posible? Pues, ¿sabes qué? Ese es el asunto. Una tierra está preparada y la otra no. Para recibir la palabra de Dios tenemos que preparar la tierra. ¿Y qué es, cuál es o qué es la tierra para la palabra de Dios? Es nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestros corazones para que la palabra puede bendecirnos y puede obrar, puede funcionar, puede sanar, puede prosperar, puede rescatar, salvar, liberar. Amén. Tenemos que preparar nuestro corazón. Y pues, ¿y cómo es posible que puedes tomar a dos personas y meterlas en el mismo servicio con el mismo mensaje y uno recibe bendición de ello, pero la otra dice que, ay, no recibió nada de ello? ¿Cuál es la diferencia? Pues un corazón estaba preparado y el otro no. Y Santiago dice que debemos de recibir la palabra de Dios con la actitud correcta. Estoy hablando de preparar nuestros corazones para recibir las bendiciones de la palabra. Y de hecho Santiago nos da cuatro actitudes que necesitas tener para ser bendecido por la palabra de Dios. Y esas actitudes son como, en un sentido, como aparatos auditivos espirituales. Y pueden apuntar estos cuatro puntos como A, B, C, D, bajo nuestro primer punto, número uno. Si estás tomando notas. Y pues, pero punto A, la actitud correcta es que debemos de tener una actitud cuidadosa. Debemos de tener una actitud cuidadosa. Estamos hablando de la palabra. Y pues, pero miren lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser, ¿qué? Rápidos para escuchar. Estamos hablando de las actitudes para aceptar, preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios y ser bendecidos. Deben ser rápidos para escuchar. En otras palabras, está diciéndonos, dale tu atención completa. Dale tu atención completa, porque cuando estamos hablando y no escuchando, no estamos prestando atención, ¿verdad? Entonces, deben ser rápidos para escuchar. Escuchar. Y en otras palabras, dale tu atención completa. Sé alerta. No te lo pierdas. Y luego él dice, miren lo que dice, siguiente. Sé rápidos para escuchar. ¿Y qué? Lentos para hablar. Aquí les va el detalle. Cuando yo estoy hablando, no estoy escuchando. ¿Verdad? Cuando tengo que decir o hablar, no estoy escuchando. Cuando tengo que tener la última palabra, no estoy escuchando. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Y yo pienso, eso es interesante. Dios nos dio dos orejas y una boca. Así que yo creo que Él esperaba que escucháramos dos veces más de cuanto hablamos. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero muchos de nosotros, de nuestros problemas, son causados porque somos rápidos para hablar en vez de ser rápidos para escuchar. ¿Sí o no? Y pues así que Santiago dice que seamos cuidadosos en nuestra actitud. Sean listos, sean intentos, estén listos para recibir la palabra de Dios. Sean cuidadosos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y estamos hablando de la actitud para recibir la palabra, para preparar nuestros corazones. Y luego Santiago dice, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. ¿Y qué? Lentos para enojarse. En otras palabras, punto B, nuestra segunda actitud en recibir la palabra de Dios es: debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos. Y si, sé tranquilo si vas a recibir la palabra de Dios y ser bendecido por ella. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El detalle es este. una actitud relajada mejora la receptividad. ¿Me entiendes? Si estás relajado, las personas pueden comunicarse más contigo. ¿No es así? No oímos mucho cuando estamos enojados, molestos, amargados, resentidos, porque la amargura es una barrera, un bloque emocional que previene que escuchemos la palabra de Dios, realmente. Algunos pueden estarse preguntando, ay, ¿por qué Dios nunca me habla? Quizás tienes algo de resentimiento en tu vida del cual te tienes que deshacer. Quizás estás enojado. Quizás tienes mala actitud. Enojado al mundo, enojado con tu cónyuge, enojado con tus hijos, lo que sea. Y pues, ¿cuántos conocen personas así? Que su cara, toda su personalidad y todo que ellos están expresando, tú sabes que ellos están enojados con algo. Están llevando una carga sobre sus hombros, enojado. Y sabes que es imposible para recibir la palabra, para preparar nuestro corazón para recibir, si esa es nuestra actitud. Por eso está diciendo, lentos para enojarse. Y entonces, aquí les va un hecho médico interesante. Algunos doctores hicieron un estudio sobre la presión sanguínea en cuanto se relacione sanguínea en cuanto se relaciona al escuchar. Un día, español va a ser perfecto. No voy a sonar como gringo. Y ellos dijeron, interesante, ellos dijeron que cuando escucha, de hecho te baja la presión sanguínea. ¿Cómo? Oh. Y cuando hablas, se sube tu presión. Mejor si ustedes están ayudándome. Pero Santiago dice, sé tranquilo, sé lento para enojarte. ¿Cuál es tu estado emocional cuando vienes a la iglesia los domingos por la mañana? ¿Vienes con una actitud tranquila? ¿O estabas peleando antes de llegar aquí? Con la esposa, con los hijos. Y en muchos hogares los domingos por la mañana es algo frenético. Especialmente si tienes muchos niños. Nosotros tenemos 6 y cada domingo hoy fue un reto y estamos apurándonos, estamos regañándoles a los niños y apurándole a la esposa. Todos están enojados y luego llevamos aquí el último minuto y esperamos que Dios nos hable. Es imposible, ¿verdad? Ustedes saben, ¿sí o no? Estoy siendo... Me siento muy solo aquí. ¿Alguien más? Oh, gracias, Alfredo. Pues. Pero tienes que preparar tu corazón para recibir. Tienes que estar tranquilo. Y quizás te deberías de levantar un poquito más temprano, no sé. Y nuestra tercera actitud en recibir la palabra de Dios, el punto C, es debemos de ser pulcros. Debemos de ser pulcros. ¿Y qué significa eso? Yo me baño todas las mañanas. Bueno, buena cosa para hacer cada día. Pero aquí está el versículo 21 de nuevo. Miren la primera parte de este versículo. 1:21 de Santiago. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Antes de que puedas sembrar la semilla, tienes que deshacerte de la mala hierba. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo. Y chequen esto, eso es realmente interesante. La palabra suciedad o sucio en esa escritura que él dice que tienes que deshacer, de hecho es la palabra griega para cerilla. Interesante, ¿no? ¿Sí? Y cuando tienes un pecado en tu vida, eso es lo que sucede. Cuando tienes un pecado en tu vida, lo sucio te bloquea el oído. Previene como la cerilla. Previene que la palabra de Dios entre en tu corazón. Puedes ver, interesante, ¿no? Y pues Él dice que quitemos de nuestras vidas lo malo, lo que sea que sabemos que no está bien en nuestras vidas. Y Dios dice, Jeff, dejan a tu lado todo el equipaje emocional, los viejos hábitos, la basura en tu vida para que te pueda alcanzar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser pulcros? Y la Biblia dice que somos limpiados por medio de la confesión. Por medio de la confesión, es lo que la Escritura dice. No estamos hablando acerca de confesarle a un padre o sacerdote. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Pero dice, miren lo que dice en 1 Juan 1:9. En 1 Juan 1:9, sí que confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos, ¿qué? Limpiará de toda maldad. ¿A quién le confesamos? Dios, no a un hombre, no a un sacerdote. Confesamos a nuestro Padre Celestial. Papá, me perdona. Pequé. Hoy estoy pidiendo perdón. Y Él me limpia. Amén. Debemos de ser pulcros y confesamos a Él. Y me encanta esa traducción de la Biblia que dice, mismo versículo, dice, deshazte de todo lo que está mal en tu vida, tanto de adentro como de afuera. Y nuestra cuarta actitud en recibir la palabra de Dios, el punto D, es debemos de ser sumisos u obedientes. Debemos de ser sumisos u obedientes. En otras palabras, debemos ser enseñables, entregados, humildes, dispuestos a ser cambiados. Es lo que está diciendo, que Él dice en versículo 21, de nuevo, pero así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y aceptan con qué humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Pues no, mira, no tenemos, esa es nuestra actitud. Tenemos que tener esa actitud que estamos dispuestos, entregados, humildes. No actúes como si lo supieras todo. Si tienes ese tipo de actitud, pues la palabra de Dios no te puede alcanzar. Porque una actitud humilde es una que siempre le está buscando a Dios, pidiendo dirección, corrección, revelación, un cambio de corazón. Y las personas humildes siempre están orando, ay Dios, haz lo que necesites hacer en mi vida, enséñame tus maneras, tu perspectiva, dame un corazón como el tuyo, demuéstrame lo que la palabra dice acerca de mi vida. Dios, esa es una persona humilde, una actitud humilde. Y cuando tenemos esa actitud es cuando podemos recibir las bendiciones de la palabra de Dios, porque nuestro corazón está preparado. La tierra está preparado. Y Dios dice que si quieres ser bendecido, primero lo tienes que recibir. Tienes que ser receptivo con esos cuatro aparatos auditivos, estas cuatro actitudes. Pero la recepción no es suficiente. Santiago dice que no nada más debemos recibir la palabra de Dios, sino nuestro segundo paso en ser bendecidos por la palabra de Dios, por la Biblia, es debemos, número dos, debemos reflexionar acerca de la palabra de Dios. Reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Preparando la tierra? ¿Sí? ¿Preparando la tierra? Para que algo puede crecer, para que algo puede como crecer raíces en nuestro corazón, para que la palabra está arraigada en nuestro corazón. Reflexionar acerca de la palabra de Dios. Santiago 1, 23 y 24. Santiago capítulo 1, versículo 23 y 24 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como él se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Santiago utiliza esta ilustración aquí. La palabra de Dios es como un espejo. El propósito de un espejo Realmente es para evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo usamos para evaluarnos y miramos a un espejo para evaluar el daño de la noche anterior, ¿verdad? Unos más que otros. Y luego hacemos algo acerca de ello. ¿Y de qué sirve un espejo si no hacemos nada acerca de lo que vemos? Dios dice que un espejo refleja cómo somos por afuera y refleja cómo somos por adentro. Y pues, ¿alguna vez te has visto en la Biblia? Cuando estás mirando a la Escritura, la palabra como un espejo, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Hebreos, el libro de Hebreos dice, miren lo que dicen en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Es como un espejo. Cuando estamos viendo la palabra, viendo ese espejo, estamos viendo nuestra vida, estamos viendo las áreas en nuestra vida donde nosotros necesitamos ajustar y cambiar, ¿verdad? Eso es lo que la palabra está diciéndonos, que la palabra es como un espejo. Va a revelar las áreas en nuestras vidas donde tenemos que cambiar. Y a veces nuestro reflejo en el espejo de la palabra de Dios no es muy bonito. Da miedo, es decepcionante. Y una historia interesante. Hace muchos años la reina Isabel, que de hecho fue realmente hermosa en su juventud, ordenó que todos los espejos fueran removidos del palacio de Buckingham porque ella no soportaba enfrentar el hecho de que se estaba envejeciendo. Muy interesante. Y pues muchas personas no leen la Biblia porque tienen miedo. No están dispuestos a enfrentarse a sí mismos y verse como realmente son. No quieren verse en el espejo de la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos viviendo un estilo de vida que no es agradable a Dios, y es más fácil para alejarnos de Dios, porque sabemos lo que la palabra dice, sabemos cómo nos veamos en el espejo de la palabra, y no es bueno, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Alguien alguna vez? Ok, bueno, gracias, los honestos. Y Santiago nos da tres maneras prácticas para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Y pueden etiquetar estos puntos A, B y C bajo el punto número 2 de reflexionar acerca de la palabra de Dios. Y pues la primera manera que reflexionamos acerca de la palabra de Dios es, punto A, es debemos leerla. ¡Ay, qué concepto! Leer la Biblia. No he pensado en eso. Debemos leerla. Y veamos el versículo 25 de Santiago, capítulo 1. Otra vez. Miren lo que dice. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Está hablando de la palabra. Quien se fija atentamente. Realmente él está hablando más acerca de ese concepto, esa idea de investigando la palabra que acerca de la lectura. Más o menos está diciendo un estudio profundo, como si estuviéramos investigando algo, una inspección cercana de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y pues la palabra fijarse en el griego significa agacharse y mirar adentro. Es más que simplemente leyéndolo. Es una inspección, estamos estudiando profundamente. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo aquí. Es la palabra que usó cuando Pedro fue a la tumba del domingo de resurrección, cuando se agachó y miró adentro. Él investigó. Santiago nos está diciendo que enfoquemos nuestra atención fijamente, atentamente en la palabra de Dios. Y hay dos maneras que puedes mirar a un espejo. Puedes mirar profundamente, tomando su tiempo y checando todo. O puedes echar un vistazo, ¿verdad? Todos nosotros hemos hecho ambas cosas. Es la naturaleza humana que no puedes pasar al lado de un espejo sin mirarlo. Realmente. Y cuando echas un vistazo, normalmente te vas de inmediato y te olvidas de lo que has visto y no te sirvió de nada. Y pues muchas personas intentan tener su tiempo personal con Dios de esa manera. Nada más un vistazo. No quieren mirar fijamente a ello. Más bien simplemente se echan un vistazo. Solamente le dan 5 minutos a Dios, 3 minutos. Y Dios dice que Él quiere que miremos fijamente a la palabra. Mírala intensamente, a detalle. Haz una inspección cercana, una investigación. Y les voy a dar, tengo muchos puntos, pero les voy a dar 9 tips que les ayudarán a mirar intensamente a la palabra de Dios. 9 tips para ayudarles a reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto es lo que hay que buscar. Esa es la actitud. Cuando tú quieres mirar intentamente, fijamente en la palabra de Dios, eso es lo que tiene que pensar. Las preguntas que va a hacer cuando estás leyendo. Y mira, número 1 es: ¿hay algún pecado para confesarse? Cuando estoy estudiando la palabra, mirándolo fijamente, intentamente, estoy pensando, cuando estoy leyendo, estudiando, ¿hay algún pecado para confesarse? Número 2, ¿hay una promesa para reclamar? Busquen promesas. Hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Hay una promesa para reclamar. Estoy estudiando. Mira lo que esa promesa. No sabía, pero yo puedo usarlo. ¿Están conmigo? Número 3, ¿hay una actitud que necesita cambiarse? ¿Recuerdas? La palabra es como un espejo. Va a iluminar, revelar las áreas de nuestras vidas que necesita cambiar. ¿Hay una actitud que necesita cambiarse? Número 4, ¿hay un mandato para obedecer? Número 5, ¿hay un ejemplo a seguir? Número 6, ¿hay una oración para orar? Pues hay muchas oraciones en la Biblia y puedes tomar esas oraciones y orarlas para ti mismo y para otras personas. Aquí es una oración que yo puedo usar. Yo voy a poner mi nombre aquí, orándolo. Puedes saber que serán contestadas porque se encuentran en la palabra de Dios. Si estamos orando la palabra de Dios, entonces, sí, definitivamente Dios va a actuar, obrar, porque estamos declarando su palabra, estamos declarando palabras de fe sobre nuestra vida. Amén. Número 7, ¿hay algún error para evitar un hábito, una elección de estilo de vida, una manera de pensar que necesito evitar? Quizás estoy pensando equivocado. Y aquí, pues, hay algo que necesito evitar. Número 8, ¿hay una verdad para creer? ¿Hay algo acerca del cual simplemente le tengo que creer a Dios? Son tips para ayudarnos a mirar fijamente. Número 9, ¿hay algo para agradecerse a Dios? Y así es como miras intensamente la palabra de Dios. Mira los detalles. Santiago dice que necesitamos recibir la palabra de Dios y luego reflexionar sobre ella. Primero leyéndola y segundo repasándola. Y eso es nuestro punto B. Bajo de reflexionar. Debemos repasarla. Para poder reflexionar acerca de la palabra de Dios, hace falta revisarla. Y miren lo que dice otra vez en la escritura: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y que persevera en ella. Persevera. Eso significa una y otra vez, otra y otra vez. Y la Biblia llama esto la meditación. ¿Están conmigo? cuando piensas acerca de algo una y otra vez, eso es la meditación. Y pues la meditación no es alguna práctica del Medio Oriente para volverse uno con el universo. No, la meditación significa pensar seriamente acerca de algo una y otra vez. ¿Sí? Y mira, si sabes cómo preocuparte, puedes meditar. Y si tomas una idea negativa y piensas acerca de ella una y otra vez, eso se llama preocuparse. ¿Sí? Es lo mismo con la palabra de Dios. Si tomas la palabra de Dios y piensas acerca de ella una y otra vez, estás meditando. Realmente. Y la Biblia nos dice a lo largo de las Escrituras, medita sobre la palabra de Dios. ¿Verdad? A lo largo de las Escrituras, es lo que dice. Y de hecho Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes que permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Léela, repásala. Dios dice, ¿quieres ser bendecido por la palabra? Repásala. Miren lo que dice en Salmos, el libro de Salmos 119, versículo 97. Y el rey David está declarando, dice, orando. ¿Y cuánto amo yo tu ley, la palabra de Dios? Todo el día que medito en ella. Medito en ella. Y cada hombre de negocios debería de memorizar Josué capítulo 1, versículo 8. Porque si harás una cosa, Dios promete bendecirte con éxito. Y esa promesa es si meditas sobre su palabra. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Recite siempre el libro de la ley, la palabra de Dios. ¿Y qué? Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ah, yo quiero éxito. Yo quiero éxito en mi matrimonio, mi familia, con mis hijos, mi salud, mis finanzas, mi negocio. Amén. En mi vida. ¿Y cómo es posible? ¿Tengo que hacer algo, un tipo de fórmula o lo que sea? No, no. Meditamos en la palabra de Dios. Reflexionamos en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Léala y repásala continuamente. Mantente en ella y sé fiel al libro. Y pues yo conozco a algunas personas que les son más fieles a Laura en América o a la página de deportes del periódico de lo que les son a la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes creen todo lo que leen en el periódico o lo que ven en la tele? Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo leyendo o viendo algo que no creemos de lo que pasamos con algo que sí creemos? Amén o ouch. Necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y Santiago dice, ¿quieres ser bendecido? Reflexiona sobre la palabra, piensa acerca de ella, leyéndola y repasándola, más o menos. La tercera manera práctica que reflexionamos sobre la palabra de Dios es, punto C, debajo de punto 2, es debemos recordarla. Debemos recordar. En versículo 25, otra vez, miren lo que dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no que olvidando lo que ha oído. Amén. No olvidando, nada ayudará a tu vida espiritual más que el desarrollar el hábito de memorizar las Escrituras, realmente. Ay, pastor, estás siendo muy legalista, memorizar. No, estoy tratando de ayudarte porque hay un principio aquí y el principio es, estamos guardando la palabra aquí. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a guardar la palabra en nuestro corazón? Tenemos que conocerlo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Vamos a memorizarlo para que la palabra siempre esté aquí. ¿Me entiendes? Es lo que vamos a hacer. Nada beneficiará tu vida personal espiritual más que desarrollar el hábito de memorizar las escrituras, memorizar las promesas, los beneficios. Amén. Y tenemos autoridad sobre el enemigo, ¿sí o no? ¿Y cómo es lo que tenemos que hacer cuando estamos peleando con el diablo? Estamos ejerciendo nuestra autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y cómo vas a ejercer tu autoridad cuando no conoces lo que la palabra nos dice? Cuando no conoces lo que pertenece a ti, ¿cómo es posible que puede pelear, sobrevivir, soportar enfermedad cuando no sabemos que tenemos una promesa para ser sano? ¿Están conmigo? Ah, no, diablo, ¿sabes qué? La palabra dice que soy sano por las heridas de Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús soy perdonado. No puedes decirme que eso. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Salmos 119, versículo 11. El rey David está diciendo: he guardado tu palabra en ¿dónde? Mi corazón, para no pecar contra ti. Hay un principio allí. ¿De qué está hablando él aquí? La memorizó. Él aprendió la palabra. Memorizó la palabra realmente para tenerlo en su corazón. ¿Están conmigo? Memoriza la palabra de Dios si quieres ser bendecido por ella. Recordamos lo que nos importa, ¿verdad? Tomen apuntes, anoten cosas. Y si valores la palabra de Dios, vas a tomar apuntes acerca de ella. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que tiene que memorizar Génesis, Apocalipsis. Pero sabes que por lo menos y necesitas saber o conocer las promesas, las cosas que pertenecen a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra herencia en Cristo. Amén. Hebreos 2:1 también nos dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Necesitamos recordar qué es lo que dice la palabra. Y pues otro hecho interesante: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo un estudio hace muchos años porque querían saber por qué tantos nuevos reclutas estaban reprobando sus exámenes de entrenamiento básico, los exámenes escritos. Descubrieron que olvidamos el 95% de lo que escuchamos dentro de 72 horas. Si tú eres pastor, esa es una estadística deprimente. Porque yo paso toda la semana preparando un mensaje para presentar el domingo, y para el miércoles ustedes se han olvidado del 95% de lo que he dicho, a menos que lo hayan apuntado. Nadie aquí, ¿verdad? Pero Santiago dice: recibe la palabra de Dios con la actitud correcta. Reflexiona sobre la palabra de Dios, leyéndola, repasándola y recordándola. Pero aún no, eso no es suficiente. Él dice que debemos de, número 3, nuestro tercer paso para poder ser bendecidos por la palabra de Dios. Número 3 es: debemos responder a la palabra de Dios. Debemos responder a la palabra de Dios. Debo hacer algo acerca de ella, actuar sobre ella, vivirla, practicarla. Amén. Mira lo que dice Santiago 1:22. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Te estás engañando si no haces nada con la palabra. ¿De qué te sirve un espejo si lo miras y no haces nada acerca de lo que ves? Chequen esto. La palabra escuchar, escuchen en ese pasaje de escritura, en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego, es la palabra para oyente. oyente en el sentido como, yo no sé si hacen esto en México, pero en los Estados Unidos hay algunas universidades que permiten que tomas una clase como oyente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y lo que significa eso es que puedes asistir a la clase, no tienes que pagar, no te dan crédito por haberlo cursado, no hay ningún examen, ninguna responsabilidad, nada de investigación para hacerse, estabas totalmente relajado, solamente escuchaste sin ninguna intención de aplicar el conocimiento. Eso es lo que significa esa palabra, escuchen, en esa escritura, en el lenguaje original. Y sabes que tristemente tenemos a muchos oyentes en la iglesia. Vienen al culto, entran, escuchan la palabra de Dios y se salen sin ninguna intención de ser cambiado. Y pues yo fui uno de ellos durante años. Tomaba apuntes, escribía notas, pero nunca me cambió. Debemos de responderle a la palabra de Dios, permitir que nos cambie si vamos a ser bendecidos por ella. Y Santiago dice que es autoengaño cuando no permitimos que nos cambie. Nosotros creemos que solamente obteniendo contenido y conocimiento no se está volviendo maduros espiritualmente. Pero la prueba de madurez no es el conocimiento. La prueba de madurez es carácter. Carácter. Muchas personas cuentan con muy buen conocimiento bíblico y realmente son enanos espirituales. Amén. Ouch. Y puedes tener 20 años en la iglesia, tomar todo tipo de clases, asistir al instituto bíblico, estudiar la teología, obtener un diploma de rema, y puedes hacer todo tipo de cosas para impresionar a los demás con todos tus logros de estudio y capacitación. Pero el verdadero medidor de madurez espiritual es tu carácter, no tu conocimiento. Y pues yo he visto a líderes venirse e irse a lo largo de los años en enanos espirituales y con años de experiencia y entrenamiento. Y de hecho hubo cuando nosotros iniciamos la iglesia dentro del primer año, yo creo, hubo una pareja que se enojó tanto conmigo una vez porque me negué a hacerles líderes, que eso es lo que me dijo: ay, pastor, yo no quiero servir en tu, después de decir que no, lo siento, pero no, pues no vas a ser líder. Ah, yo no quiero servir en tu equipo de todos modos, y no puedo servir en un equipo en donde yo sé más que el liderazgo, y mi esposo y yo estamos a nivel de pastores. Ah, ok. Bueno, gracias. Pues gracias. Que Dios los bendiga. Vayan y bendigan a alguien más, por favor. Es lo que quería decir. Pero el carácter determina la madurez espiritual. Necesitamos, yo necesito, nosotros necesitamos practicarlo, aplicarlo, meterlo en mi vida, en nuestra vida. Y aquí les va el detalle acerca del conocimiento, algo importante que nosotros debemos entender. El conocimiento incrementa la responsabilidad, tu responsabilidad. Cuan más sabemos, más responsables somos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acerca de lo que sé? ¿Qué es lo que estoy haciendo acerca de lo que sé? Y Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, dice: en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Eso es lo que dice Santiago 4:17. Dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Ouch. Por ejemplo, esta es mi ilustración ridícula, pero digamos que ustedes son como una iglesia, deciden preocuparse por la salud de su pastor. Vienen conmigo y me dicen: ay, Pastor Jeff, mientras vas entrando en tu vejez, no queremos que tengas un cuerpo flácido y que estés todo fuera de forma, no redonda, demasiado tarde. Y así que toman una ofrenda y me compran como regalo el libro de fisioculturismo de Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Y dicen, ustedes dicen, pastor, ese libro te puede cambiar la vida, es fantástico, ha cambiado las vidas de millones de personas, te mantendrá fuerte, te será una bendición, lee este libro, te va a cambiar. Y yo les digo, ah, gracias, muy bien, gracias, gracias. Y me voy de aquí durante 6 meses y luego me regreso y soy el mismo tipo. Ustedes dicen, pastor, ¿qué pasó? ¿No leíste el libro? ¿Y qué tal si yo les dijera, sí, leí el libro, lo disfruté, es el mejor libro que alguna vez he leído, me encantó, hasta subrayé partes de ello con marcatextos y memoricé secciones de él y hasta inicié un estudio grupal del libro, investigué la etimología de cada palabra en el libro y cada noche pasaba un par de horas estudiándolo. ¡Excelente! ¿Con qué frecuencia hacemos eso con la palabra de Dios? Esa ilustración. Ahí damos premios por memorizar las escrituras, pero no damos premios por hacer la escritura. Recibimos una placa que dice, ah, yo leí la Biblia en un año, pero nunca vemos placas diciendo, yo hice la Biblia. Amén. Ouch. Sí, debemos de resaltar detalles en nuestras Biblias, pero hay que asegurarnos también de que la Biblia nos remarque a nosotros. No se trata de cuántas veces hayas pasado por la palabra de Dios, se trata de cuántas veces haya pasado por ti. ¿Me entiendes? Tienes que ser un hacedor de la palabra. Yo me engañé pensando que porque yo tenía conocimiento, eso me hacía maduro. Tener conocimiento acerca de un libro, acerca de fisioculturismo, no produce músculos. ¿Verdad? Solamente porque sabemos algo no significa que actuamos sobre ello. Muchos creen, pero no practican. Y Santiago diría, son oyentes, pero no hacedores. Santiago está diciendo, si quieres ser bendecido, tienes que vivir la palabra de Dios, no nada más escucharla, no nada más conocerla, tienes que hacerla. Y sabes que como tu pastor, yo realmente trabajo para hacer que sea simple la Biblia. Hay mucho en la Biblia que es difícil de comprender, es complejo, profundo. Sin embargo, yo intento presentarla de tal manera que sea muy clara y muy fácil de comprender y poner en práctica. Y cuando sales de aquí, yo quiero que puedas hacer la palabra y no nada más escuchar la palabra de Dios. Trabajo para hacer que sea práctica. Intento simplificarla para que la podamos poner en práctica. Escuché una historia acerca de un tipo que llegó tarde a la iglesia. Entró justo cuando se estaba acabando el servicio y le dijo a un ujier, ¿ya se terminó el sermón? El ujier fue sabio y dijo, el sermón ha sido predicado, pero todavía no se ha hecho. Pues hay otra traducción de Santiago 1:22, uno de mis favoritas, y dice en Santiago 1:22, sin embargo, no nos engañemos, este es un mensaje que no solo debemos oír, sino poner en práctica. Mi oración honesta para ustedes el día de hoy y todos los días es que recordarán lo que dije y lo pondrán en práctica. Y oro, mira, oro que algo divide, desarrolla una reputación de tal grado que la gente dirá, ay, ellos, esta iglesia, ellos son hacedores de la palabra, ellos practican lo que todo mundo platica, ellos la viven. Y pues muchas personas tienen una traducción Biblia llamado la Biblia viviente, pero ¿sabes qué? Nosotros deberíamos de ser Biblias vivientes. Y la mejor traducción de la escritura es cuando la traduces a tu vida y permitas que te cambie. Y lo que me complace todavía más que un comentario o un cumplido es cuando alguien dice que pondrá en práctica y usará lo que aprendieron. dicen que harán el sermón esta semana. No nos engañemos, dice Santiago. A mí me encanta otra traducción de la Biblia que se llama la traducción Phillips. No está disponible en español, pero eso es lo que dice. El hombre que pone en práctica la ley, la palabra de Dios, gana la verdadera felicidad. Y eso es cierto. De hecho, Jesús en Mateo 7 cuenta la historia del constructor sabio y el constructor ingenuo. Él dice que el constructor ingenuo construye sobre la arena. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y él es como el tipo que escucha la palabra de Dios, pero no hace lo que dice. El hombre sabio es el que la escucha y luego sale y hace un intento honesto de ponerla en práctica en su vida. Practícala. Y Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 17, dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La bendición, las bendiciones de Dios va a venir cuando estamos haciéndolas. Vamos a recibir la bendición de la palabra de Dios cuando hemos estado preparado nuestros corazones, ¿verdad? Preparando la tierra, y Dios va a bendecirnos. Vamos a cosechar las bendiciones. Y pues yo creo que la definición más simple de la madurez es ser un hacedor de la palabra. Eso es lo que significa ser maduro. Haces lo que dice la Biblia. Y no nada más debemos leer la palabra, tenemos que hacerle caso a la palabra. Cada uno de nosotros sabemos, realmente sabemos más verdad espiritual de lo que estamos poniendo en práctica en este momento. Yo creo. No necesitan saber más, ya saben lo suficiente. No se trata de necesitar saber más, solamente debemos poner en práctica lo que ya sabemos. Amén. Yo solamente necesito practicar lo que ya sé hacer. No necesariamente hace falta aprender algo nuevo, sino tengo que ser un hacedor de la palabra de Dios. Y Santiago concluye este capítulo con tres ejemplos de practicar la palabra. Él cubre cada uno de estos en el resto del libro. Pero si quieres saber cuán maduro eres espiritualmente, si eres un hacedor de la palabra, así es como le haces. En el versículo 25, él dice, una de las maneras que puedes saber que eres un hacedor de la palabra es que tienes una boca controlada. Miren lo que dice otra vez en Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Una de las maneras que puedes saber si eres un hacedor de la palabra es si tienes autocontrol sobre tus palabras y tus emociones. Es lo que él está diciendo. Otra manera que puedes saber si eres un hacedor de la palabra es si tienes, punto B, un corazón bondadoso. Mire lo que dice en Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No está necesariamente significando viudas y huérfanos, pero la idea es esta: mi corazón, mi actitud es, les ayudo a los indefensos. Estoy listo para servir, dispuesto para servir. Meto mi corazón en acción. Mi cuidado y preocupación se vuelven acciones porque soy un hacedor. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que somos hacedores y no oyentes? Tenemos, punto C, es una mente limpia. Una mente limpia. Pero mira la última parte de este versículo. Y atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse, ¿qué? Limpio de la corrupción del mundo. Eso significa que somos hombres y mujeres de integridad espiritual. Una mente limpia, una mente limpia. Que esa es cristiandad genuina. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Él nos está diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer acerca de lo que ya sabes? ¿Qué vas a hacer acerca de ello hoy mismo? Quizás algunos de ustedes necesitan decidir a comenzar a prepararse mejor para la adoración. Levántense más temprano para que no tengan tanta prisa y no lleguen a la mitad de la alabanza con un corazón que no está preparado. Pues yo me siento aquí durante todo el servicio, me sintonizo con Dios y me tranquilizo y me enfoco y estoy quieto y listo. Puedo decir, Señor, aquí estoy. Enséñame para que pueda ser bendecidos por la palabra de Dios esta mañana. O mi tiempo cuando estoy en la palabra. Y quizás algunos de ustedes necesiten decir, voy a leer toda la Biblia este año. Y alrededor de 5 capítulos al día y terminarás la Biblia en un año realmente. O la actitud que voy a comenzar a memorizar escrituras, elegiré un versículo por semana y esconderé la palabra de Dios dentro de mi corazón, la tierra. ¿Están conmigo? Eso de hecho es una condición para las oraciones contestadas. Miren lo que dice Juan 15:7. Sí, ¿qué? Permanecen en mí y mis palabras, la palabra de Dios, ¿qué? Permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. La palabra de Dios en tu corazón es una condición para las oraciones contestadas. Dice, eso es lo que dice. Necesitas encontrar un lugar de ministerio en el cual te puedes involucrar. Si siempre estás recibiendo un estudio tras otro y nunca dando nada en ministerio, va a secar tu vida espiritual. Y Santiago está diciendo que la bendición de la Biblia viene cuando comenzamos a vivirla. Amén. Bueno, pónganse a sus pies. Aleluya. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Señor, te damos gracias por hablar esta mañana, por compartir la palabra con nosotros. Gracias, Señor.